Bueno, voy a ir preparando las cosas, sobre todo el reloj. Cuando uno se pone a grabar estas cosas, yo por lo menos pierdo la noción del tiempo. Y que uno pierda la noción del tiempo, pues es una de las notas de que uno no está en la realidad. Porque lo que a nosotros los seres humanos nos limita es el tiempo y el espacio. Entonces, pues, porque estáis vosotros delante, pues hay que también tener un poco de respeto. Así que pongo el reloj aquí, porque luego tenemos más cosas que hacer. Entonces, hay que limitarse un poquito al tiempo. Vamos a ver. Yo, como sabéis, hablo y algunas veces, pues un poco alborotado, me paso la cara allá y hablo de lo que tengo ahí dentro, lo que sale, lo que el Señor me saca. ¿No? Y bueno, pues algunas veces derivo y me voy por donde no tengo que ir. Pero bueno, es que eso es, yo me dejo llevar y que el Señor diga exacto lo que quiera. Y por ejemplo, hoy no estaba en la oración, pero me hubiera venido muy bien porque me apacigua muchísimo y sobre todo escucho los cantos que habéis escogido vosotros, y de los cantos pues yo saco, porque hay algunos preciosos de la grabación que son bonitos, además que son del Evangelio, ¿no? Bueno, pues aquí el Padre Nuestro me ha dicho, el Padre Nuestro al final dice, líbranos del mal. Y esta mañana pues hablábamos un poquito del mal en mi comedor, ese problema del mal y del bien. Y otra cosa era, bueno, en principio esta traducción, pues ya sabéis que no está bien hecha. Con perdón. De la Santa Madre Iglesia. Pero no es mal, sino que es malo. No creo yo que sea porque la Iglesia tenga miedo de nombrar este nombre, aunque nosotros le ponemos muchos nombres para no. Porque es un poco tabú. Y le llamamos pues nombres que no tienen nada que ver de bíblico ni nada, que se oyen por ahí. Y lo bueno que espero que vosotros no los utilizáis. ¿Cuál es el nombre que se le da normalmente así, un eufemismo, para no pronunciarlo? ¿Para alguien que esté especializada? El Patas. ¿No se llama así? ¿Se le llama así?
Sí, ya digo, le llama Cresta Negra.
Eso es de la... Bueno, esto no tiene nada que ver con la charla con lo que os voy a hablar, pero me ha salido así. Para un poco quitar un montón de tonterías que muchas veces nos inventamos nosotros, incluso los creyentes, porque tenemos miedo y porque nos asusta, que no nos debería asustar en absoluto. Pero bueno, esto se nota un poco hasta la noticia, es la última película que no he visto, pero que tengo ganas de ver y que me han invitado, y en cualquier momento pues me acercaré a algún cine, o a veces, pero me gustaría verla varias veces. Y bueno, pues ahora lo que vamos, que es el malo, pero es el mal también, porque el bien y el mal. O sea, en ciertos días está bien. Y hablamos con ellos esta mañana en el comedor, eso de no. ¿Cómo es, Pepe? No resistir al mal. Y ayer alguien me comentó en la enseñanza, en la homilía de ayer, que lo había tocado un poquito ahí, pero que no había entrado, no había profundizado en ello. Eso del mal y el bien, por supuesto. Creo que fue. ¿Cómo se llama? Marisol. Pero bueno, ese es un tema que hay que entrar, pero ese es un tema. No resistirse a nada. Esta pasión Jesucristo nos da un ejemplo, es decir, ahí es como Jesucristo ante el mal. Es una preciosa catequista. Porque le venían tortazos por todas partes, no solamente cuando estaba allí con los soldados que se reían de él, sino de todos los personajes que aparecen allí en la pasión, es un poco cómo respondía Jesús a esa realidad, que es nuestra realidad también. Cómo él no se opuso, y en qué manera. Pero bueno, yo de esto no me hablo. Sería el tema para mal, que a mí me da un poco miedo también. ¿Por qué me da miedo? Pues porque no lo sé. Pero no digo, no lo sé de aquí de cabecita, sino porque quizá no me he encontrado verdaderamente en mi vida, ¿eh? Porque vamos a decir que hay el mal mundo, que las guerras, que si todo tenemos el mal estructural que está por ahí, sino el mal en tu vida, cómo te ha azotado y cómo ha respondido. Y ahí es donde patinamos todos. Y nos descubrimos, pues, Jesucristo pues no está dentro de nosotros. Pero bueno, yo os digo que esto no es. Vamos a hablar hoy de Casa más bonita. Que me gusta allí, en la adoración, yo vi a algunas personas aquí que decíamos que era libre para que nos pusiéramos delante del Santísimo, de rodillas, signo de la adoración. Bueno, pues yo me fui fijando, como estaba allí al lado aquí, me fui fijando un poco sobre todo en las mujeres. ¿Cómo expresaban esta relación, ¿no? Y realmente pues ahí se descubre la alma femenina y también se descubre pues en cierto modo porque Jesús así lo quiso. Después de habernos puesto a tantos hombres, ayer teníamos el más importante de todos, Pedro. Esta figura, como dicen los italianos, es decir, dejó muy mala impresión. Sin embargo, las mujeres, y de esto es lo que os voy a hablar durante esta retiro, voy a hablar de mujeres en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué lo escogió Jesucristo? Pues yo creo que no es porque sean mujeres, porque sea para el feminista de estos radicales, porque hay hombres que también pueden tener ese mismo espíritu, ese alma. Y como Jesucristo llega a decir que cuando se predica el Evangelio, es decir, la buena noticia, como el texto que voy a hablar, se hablará de esta mujer. Una cosa muy seria, ¿eh? Porque el Evangelio de San Marcos se tiene que decir, ¿el Evangelio de quién? ¿Quién es el protagonista del Evangelio? Jesucristo. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y llega el momento de la pasión y allí nos presenta una mujer. Y llega a decir que cuando se anuncia el Evangelio, se hablará de esta mujer. Es decir, lo que hace esta mujer es la esencia, el corazón del Evangelio. Vamos a ver qué quiere decir Jesús con esto. Esto es Evangelio. No solamente yo, este de Jesucristo que es. Algunas veces nos sorprende. Porque lo que voy a hablar ahí es Jesucristo modelo de amor. Modelo de amor. No me gusta esta palabra modelo. Para ello, pues podéis ir a escuchar la quinta enseñanza que ha dado Cantalamesa. En este retiro que hace la Curia del Papa todos los años, Y ahí explica un poquito esto de cómo se ha entendido el modelo, Jesucristo como modelo. Y él dice que, bueno, una de las cosas que dice que no le gusta a Dios, no le gustan clones, ni siquiera de Jesucristo. Bueno, entre comillas esta expresión. No es que nosotros vayamos a imitar un modelo que está allí, que se nos presenta, que es Jesucristo, que por lo demás, como acabo de decir, no se presenta como modelo él, sino que presenta a una mujer. ¿Hasta qué punto digo que Jesucristo llega a descentrarse? No ser el personaje central de la historia, que a todos nos gusta, también a las mujeres, ¿eh? Pues no lo creáis, ¿eh? Pues mañana ya veremos qué pasa con las mujeres también, ¿no? Otro texto, otro pasaje que hablaremos, que son las famosas tres mujeres mirófanas que van al sepulcro. Primero, que van a la cruz y están allí, son las únicas. Los hombres, todos, con toda perro, entregaré mi vida. No se te ocurra, le dijo antes, ese no es el camino. Y al final, ¿qué pasó con todos estos? Pues, todos echaron a correr. Sí, sí, no te rías, Jorge. Todos nos echamos a correr y desaparecimos de la escena. La escena. Por eso a lo mejor los hombres nos cuesta un poquito, ¿qué nos cuesta? Amar. Porque pensamos que esto del amor es relativo de mujeres. Es decir, el porcino es estar aquí a los calles, ser pobre, para ser amado. ¿Y quién quiere descubrirse pobre, necesitado de amor? A nadie, ni los hombres. Somos un poco. Nos cuesta. Sí, hacemos lo que necesitamos, queremos que así nos damos a los demás. Y sabemos controlar la situación y qué hacer en determinados momentos, pero dejarse amar es algo que nos cuesta. Y a las mujeres, pues no. Bueno, pues vamos, ustedes han visto que el texto de los que voy a hablar es la unción de Betania. La unción de Betania. Y esto sucede. Para hablar de esto, se dice que aquí en las chuletillas, porque es que ya un día es, ¿cómo se llama? Ya va entrando en años y se le olvidan las cosas y hay que seguir un poquito el esquema, porque si no se va por acá y para allá y en fin, hace un montón de divagaciones. Como os digo, para hablar de esto de Jesucristo, modelo de amor, habría que leer todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Y la primera parte, la primera vez que Jesús, en el Evangelio de Juan, habla del amor, ¿dónde es? Espero no equivocarme, ¿eh? No lo he chequeado en las concordancias, que es lo que hacemos los biblistas, ¿vale? Pero creo que es un texto que se llama, que se conocemos todos, los protestantes lo elían muchísimo, que lo escuchamos este año precisamente, no sé si creo que en el tercer domingo de Cuaresma, la serpiente que Jesús levanta en el desierto, es decir, el diálogo con Nicodemo, donde dice, esto no sabéis ni lo daría, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo.
tanto entregar, desde un punto de vista de lo que es entregar, es decir, que Dios entregue a su Hijo.
Entenderlo bien esta palabra de entregar, ¿eh?
Porque esta palabra aparece muchísimas veces, pero primeramente aquí. O sea, que lo revela Jesucristo el amor del Padre. Y este amor está dirigido al mundo. Ese mundo que tanto demonizamos todos. En todas las áreas de la política, la guerra, siempre demonizando y diciendo que es malísimo, que no sé qué, yo creo que solo de ayer te dije. Bueno, el mundo, es decir, aquello que se opone a Dios. No es el mundo creado, no es ese. Porque quien no sale a la calle y ve las flores, o esta mañana que decía Pepe, decía, porque salió por la mañana y los pájaros hablaban los unos a los otros y se llamaban, es una cosa preciosa, es la creación bonita que dice el Señor nos amaba, pero no es de esta. A veces se refiere Juan. Es el mundo. Como opuesto a Dios, la verdad, todo lo que quieras. Eso es el objeto del amor de Dios. Y esto se las trae, ¿no? Se las trae. Pues aquí empieza el amor de Dios por nosotros para revelarnos, aunque suene escandaloso. Que el mundo es amado por Dios. No es que quiera las cosas que sucedan, que suceden en este mundo, el mal, no, eso no lo quiere. Hay que distinguir para los que Dios quiera que sucedan todas estas cosas, y que eso, pero lo ama, porque es el único camino de redención, de salvación. Y como digo, pues esto es la palabra es amor, tan bonita ahora, pero tan humano se haga. Porque nos cuesta muy poquito decirte, te quiero, te amo,
te adoro.
Pero esto nos cuesta mucho. El problema es que es fácil decirlo, pero vivir aquello que decimos pues supone toda una vida. Y esto es lo que muchas veces es difícil. Y esta palabra, pues como digo, es muy manoseada. Y bueno, ayer lo vimos en este gesto de Jesús, de lavar los pies, lo que significa esto de amar, este mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Jesús nos dice, amadme a mí, cuánto te quiero, Jesús, el Santísimo Sacramento. No, no, pero si no te está diciendo que me ames a Él, te está diciendo que ames a tus hermanos, que os améis, otra cosa, no que le ames tú, aquí dice que os améis los unos nosotros. Porque ahí, cuando nos encontramos bien, llenos de amamos lo que haga, pero es que eso se desinfla.
Mira, yo te daría un anuncio en esto. Todo eso de esos amores se desinfla.
Porque suelen estar cargados de mucho moralismo. Y en definitiva, pues este amar los unos a los otros quiere decir, pues eso, que tenemos que dar, como decía Pablo el otro día en la Eucaristía, algo que hemos recibido. Es que si no es imposible. Y Jesucristo con su vida, y en este caso concreto, nos lo está diciendo clarísimamente. Con este gesto de esta mujer, él, que que está entrando en la pasión, porque este es un texto de la pasión. Lo leímos el domingo pasado en el día de Ramos. Jesucristo también necesitaba sentirse amado. Y así es como pude entrar en la pasión. Experimentando el amor de esta mujer, que era una pecadora, eso dice. Pero bueno, es más bonito todavía. No era de. No fue. Que le dijo Jesús a la cara al fariseo, que la Simón el leproso. Mira, desde que he llegado, tú no me has. Ni me has abrazado, ni nada, ni me has puesto agua para limpiarme los pies, ni. No has hecho absolutamente nada. Y esta mujer, nada más llegar, no ha hecho otra cosa que mostrarme su amor por mí. Así que esto va con esto de amarse los unos a los otros. Porque nosotros los hombres, y volvemos otra vez, que no necesitamos amor. Ya tenemos el amor de Dios, el Espíritu, en fin, todo este montaje que nos hacemos, que es verdad. Porque al final, bueno, es verdad. Porque es el único amor verdadero, de Jesucristo. Que recibimos de Él, porque la vida nos enseñará que los hermanos también son frágiles. Y que no solamente nos pueden dar amor, sino también alguna colleja. Porque son como son. Entonces, pero bueno, que normalmente nos cerramos un poquito a recibir este amor. Como os digo, Jesús dice eso, ¿no? Pues que no. El otro día leía, y lo añadí aquí, un texto de San Agustín, en el oficio del Martes Santo. Tenéis que leerlo entero, porque lo que yo copio aquí no quiero, pero lo voy a resumir. Citando el libro de los Proverbios, en el que dice que, sentado a la mesa de un señor, mira bien qué te ponen delante de comida. Y pon la mano en ello, pensando que luego tendrás que preparar tú algo semejante. A mí me asusta estas palabras de Agustín, algunas veces es terrible, ¿no? Parece como una causa que presentan, que nos han presentado aquí, el cuerpo y la sangre. Tienes que presentar lo mismo, ¿no? Bueno, pero esto no da como la piel, lo apaña todo esto, ¿no? Como digo, esta no quiere decir tampoco que todo el día estemos pensando en el amor, en amar 24 horas a la semana a mi mujer, a mi marido, eso es una entelequia. Mira, hasta a mí que todos estamos todo el día pensando en abracitos, en amor y en mostrar cariño, vamos a ser realistas. Pero ahí está ese amor que nos acompaña, ¿no? ¿Y qué tiene que el amor este? ¿Qué es lo que tiene que nos enseña esta mujer? Luego leemos el texto un poco. Volvemos otra vez a ese tema que es el que nos cuesta entrar por nuestro pelaje mismo. Que es de la gratuidad. El amor de esta mujer precisamente sabe a gratuidad. Y ya veremos por qué. ¿Cómo es importante el amor que recibimos primero, no tanto el que damos? Hay un texto muy bonito que quizás sea autobiográfico. Y también en el Evangelio de Marcos. Y es el llamado joven rico. Digo autobiográfico porque la palabra no, sabe, no, 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 no es no el joven, lo aparece. ¿De dónde se lo ha inventado la Iglesia? Pues no lo sé, quizá ha sido una tradición. Pero digo que este joven representa un poquito a Marcos, el evangelista San Marcos, que probablemente, y esto está probado, era un poquito, tenía dinerito. No era un obrero. Tenía unas conexiones, bueno, pero ahí no vamos a entrar ya, ¿no? De hecho, el cenáculo, la estancia alta, era propiedad de su familia. Y allí es donde suceden todos los acontecimientos que estamos celebrando ahora, en esa estancia alta. Incluso el acontecimiento que nosotros, es decir, de alguna manera, cuidamos, que es el culmen, que es Pentecostés. Allí sucedió todo. Los miedos, todo lo, en fin, todo, las cosas maravillas, todo sucedió en este sitio. Y esto era propiedad de Marcos. O sea que tenía un poquito de... Bueno, pues a este va dirigido. ¿Cómo es bonito este evangelio? Que es un fracaso de Jesús. ¿Por qué? Porque este no escapa, ya lo veremos después, no escapa al momento de la pasión, que también, sino ya antes, cuando Jesús le dice, bueno, no sabéis el texto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna no, no, sino ya vivirla aquí. Jesús le dice, cumple los mandamientos. Esto parece que la actitud de Jesús un poco como la de los curas, no lo voy a confesar, a ver, hablemos. Ahí está, pasa uno por uno, entienda, cumple lo que es este voto de más allá. Es un poco así, ¿no? Jesucristo. Y el otro dice, pues, yo todo esto a rajatabla desde el niño. Entonces, ¿y qué me falta? ¿Qué me falta? Le dice el joven. Porque ya había, se había presentado como un cumplidor de a rajatabla de toda la ley. ¿Y de qué pasa? Y aquí se entra esta expresión tan bonita. Que dice que Jesús entonces fijó su mirada. ¿Y qué hizo? Siete palabras. Lo amo. Esto es lo que le falta. Y esto es lo que nos falta para vivir la vida cristiana, es decir, la vida de Cristo. Que se fija en ti, te quiere. Te quiere. Te ama. Y te ama antes, porque la relación de este joven que es le ama no porque va a decir que sí y que le va a seguir, que eso es lo que nosotros siempre pensamos, cuando yo soy bueno, cuando esto, pues entonces Dios me va a querer. No, es que le quiere antes y sin tener en cuenta cuál va a ser su respuesta. Y de hecho, se marchó. Pero esta mirada de amor quedó ahí, en este joven. O sea que tenemos que cambiar un poquito toda esa. Que nos. El amor de Jesús no está condicionado por la respuesta de este hombre. No es que lo ama sí o porque le sigue, sino que le habla a galopear. Incluso a darle la cabeza, lo siguió. Incondicionalmente, gratuitamente. ¿Y cuánto nos cuesta hacer esto? Terrible. Por eso el amor del Evangelio pues es eso, nuestro amor gratuito e incondicional. Y en este sentido, Jesús es el modelo de amor. Y hay dos aspectos de este amor. El primero es, vamos a repetir otra vez lo mismo, es sentirse amado. Jesucristo no es un trozo de hielo. Es alguien que sabe acoger el amor, que se le ofrece, que se le da. Y en esto precisamente es un modelo. Bueno, tenemos en la cruz el amor a raudales. Y normalmente presentamos a Jesús, pues eso, que es el que nos quiere, nos ama, nos puede bien. Pero es que ha salido también acoger el amor. Y precisamente en el momento donde se sintió más frágil, antes de su pasión. Y esto puede parecer, esto de acoger el amor, que es fácil, pero como ya os he dicho antes, de fácil no tiene absolutamente nada. Otro ejemplo es el que vimos ayer, el de los pies, Pedro. Que es el opuesto. También ellos estaban pasando por un momento duro, pero Pedro es requerente, estaludo, cabezón. No me lavarás los pies. No me lavarás los pies. Aquí estoy yo que voy a dar todo, sacar el pecho y para adelante y fuerte la voluntad, y aquí vamos aquí con espadas. No te hagas lo que ya sabes, en la escena del prendimiento, cuando le prenden a Jesús, pues él iba pues, aparentemente bien, como todo el mundo, para una imagen de ser un violento, pero debajo llevaba la larga, por si acaso, allí bien escondida, para el momento, vamos, si hace falta, vamos a que los cristianos aquí van haciendo el tonto por ahí, dejarse. No, hay que dejar el as ese escondido ahí, para el momento de eso, sacarlo. Hizo. Al pobre ese le cortó la oreja. Le cortó la oreja, le está diciendo a él, oye Pedro, ¿te llamas Pedro? ¿Qué significa qué?
Piedra.
¿Eh? Eso es el nombre de Jesús, le dio. Tiene otro nombre, ¿qué pegan los dos? Simón, que significa escuchar. Pedro, que no estás escuchando, que ahora estás cortando el instrumento de la escucha a un pobrecito que está allí, que no tiene ni arte ni parte, que le ha mandado, es un mandado, ese de un soldado que estaba allí, pues el siervo de no sé quién, de un.
Marco,
pues ese, que era el siervo del sumo sacerdote, los que enviaron allí. Pedro, ponte las orejas, y Jesús le pone, claro, no se me tira Pedro, ya estaba bastante bravito el poder, él allí con la espada, y el otro le hace verse a sí mismo, y Jesús coge la oreja, se la había cortado, ¿y qué hizo? se la pegó, se la puso allí. Pero eso estaba, bueno, esto es un milagro, no vamos a negar todas estas cosas que son. Pero que detrás hay esta manera de decir tan bélica de Jesús a Pedro: ponte a la escucha, Pedro, ponte a la escucha, que no es ir cortando orejas por ahí, que es que te pongas tú a escuchar lo que está pasando aquí. Y no me vengas aquí con la espada, sacando la espada aquí a dar palos a todo el mundo. No, Pedro, sigue tu nombre, que es escuchar. Otra cosa es, este de ser amados, voy a contar un ejemplo, que lo he contado no sé, a alguno de aquí, que pensamos que amar es fácil, ser amado es fácil, porque es más fácil que amar. Eso basta que tú lo mires en tu vida. Hay partes de nosotros que es que nos detestan, o sea, nos dan asco. No nos queremos, no nos amamos, no nos queremos. O sea que amarse no es tan fácil y empieza por ti mismo, es decir, descubre que tú eres capaz de amarte, ni siquiera a ti mismo. Y si no, cuando te muestre el Señor tu realidad, lo que tú eres, que de vez en cuando nos lo muestra. Por los acontecimientos, porque estás en un momento bajo y te descubre, te saca ahí todo el error que hay. No nos gusta. Como digo, había un chico que hablé hace unos días, joven, 17 años, y el año que viene se tiene que ir por sus padres, o así lo han dispuesto por su bien, claro, América, a hacer el segundo curso de bachiller. Primero lo hacen aquí, y el segundo, yo no sé cómo va esto de la educación aquí en España ahora, pero no debe ser eso. Bachiller se llama, ¿no? Eso. Va a ir a Estados Unidos. Entonces, un chico que yo le veía así como muy tiesito, como son todos los chicos de ahora, ya piensa que ya son maduros y que cuando están con. Se creen maduros porque tienen el cariño de sus padres, que están alrededor, que están protegiendo. Pero él quiere hacer ver que no es eso, el cariño de sus padres, el que sea tan estirado, sino que es él porque ya es un hombre. Entonces, al oír esto de sus padres, de que le van a enviar allí, ya no tiene ese cariño. Entonces, da el chavalín que ya empezaba a no sentirse tan maduro, a temblar, allí solo, lejos de su país, de su familia. Le dije yo, mira, te descubre el Señor el amor que tienen tus padres por ti, que tú te crees que es porque tú eres maduro. Digo, pues no te viene mal que te vayas para allá y eso te ayude a establecer unos lazos de amor con tus padres, con tu familia. Tú que te crees tan valiente como Pedro, cuando llega el momento de la esa, empezamos a temblar todos. Bueno, pues este es un ejemplo que es un chico, pero que somos todos y cada uno de nosotros. El otro ejemplo es el de Génesis, no me quiero alargar, Adán y Eva, que se esconden entre los árboles, primero entre los árboles, después ya dan un pasito más. Pero claro, descubren la mirada de Dios, que la interpretan como juicio, condena, por eso se esconden. ¿Y qué hacen? Eso que les hace humanos, que es su limitación, que te hace hombre, que te hace mujer, tus límites, que tú lo aceptas. E incluso podemos decir también en este momento es un pecado. Pues tú tratas de escapar y de no aceptarte. Que no se aceptan en esa situación. Y la mirada de Dios ahí es que no cambia absolutamente. El comportamiento de Dios es el mismo antes de la caída que después de la caída. Todas las tardes. Salía cuando era la brisa a darse un paseo con los hombres. Y cuando han robado el fruto que era, es que somos, que no necesita robar, que Dios te lo da. Bueno, dice Jorge, dice desea, pero es que le daba 99, justo va a coger para él, a coger para él, mira, también 99 posibilidades a una, y tú vas justamente a echar mano de apoderarte de esa que te va a destruir. Porque si te lo da todo, bueno, pues así es más. Y el momento más importante, que es también para nuestros cristianos, donde Jesús experimenta el amor del Padre. Y es la única vez en todo el Evangelio donde se dice que Dios habla. ¿Y qué es el signo? Dios Padre, ¿no? En el bautismo. Este es mi Hijo amado, no amante. No es Jesús que empieza ya allí a amar. Empezará después a amar y a dar su vida, que tiene todos sus signos, miles de signos, después de haber experimentado ese amor de Dios por él. Y oír esas palabras, que es la que tenemos que oír nosotros siempre, siempre. Tú eres mi Hijo muy amado. Tú eres mi hija muy amada. Tú eres el amado. Tú eres la amada. Y esto es la imagen que tenemos todos, o sea, que Dios tiene de todos y cada uno de nosotros, que tanto nos despreciamos, que nos odiamos. A los ojos de Dios somos amados, amadas. Y esta es la experiencia del bautismo. Ser amados porque hijos, porque hijas, somos amadas porque somos hijos, somos hijas. Esto, bueno, no voy a hablar mucho de esto, pero a mí este fue el texto que me salió en el bautismo del Espíritu. Ya lo digo. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu hace ya muchos años, allá por el año 78, 77, 78, por ahí, en la Corinda, en la Quinta, yo no recuerdo muy bien, sabéis que se habla en la Biblia y cita una palabra. Y a mí se me dio esta palabra. Y es la que me ha perseguido. Me ha perseguido durante toda mi vida. Y ahora, algún día cuando sea un poco más libre, ahora ya no. No sé, entonces también. Podría hablar de esto, cómo ha ido esta palabra entrando, y sigue todavía, claro, es que no lo creemos. Pero como os digo, este es el amor, que decía ayer, el amor primero, y que nosotros también podemos escucharlas y dirigirnos a nosotros también, ¿no? Luego hay otros ejemplos, San Lucas, esa es donde va, donde Simón me iba a decir a este evangelio, en este caso sí que es una mujer pecadora, capítulo séptimo, donde Jesús también acoge el amor, no de una perfecta mujer, y esto es también, hay que que nosotros solamente creemos que podemos producir ese amor cuando somos prístinos, puros, somos inmaculados. Pues bueno, acoge el amor de esta mujer pecadora como signo del amor que había experimentado en el bautismo, del amor del Padre. Se siente amado por esta mujer. Entonces, todo esto es un poco para deciros que Jesús se presenta en el Evangelio tanto como el amante, el esposo, el que ama, sino el que es amado, querido. Y bueno, pues antes de empezar la pasión, Jesús nos presenta a dos mujeres, que son la quinta esencia del Evangelio. La quinta esencia del Evangelio, ya no hay más. Ya no se presenta a Jesús a sí mismo como el que ama, sino que presenta a dos mujeres. ¿Cuáles son estas dos mujeres? Bueno, eso es una palabra de bien, pero no, estamos en el Evangelio de Marcos, no vamos a mezclar las cosas. Es la viuda y esta mujer, María de Betania, una vieja. Que un poco estos que rodean a Jesús, y yo me quiero largar mucho, y si no, pues esta tarde lo continúo y ya está, no hay más. ¿Qué iba a decir? Sí, los que rodean a Jesús son los quienes, los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los que tienen, hombre. Habéis estado trabajando toda la vida, algo habéis desarrollado, ¿no? Porque a un joven no quiere. Por eso el trabajo con los jóvenes, los ancianos, pues se pueden pagar venir a un retiro y pagar, bueno, 200 euros para participar aquí, pero aquí, pues, bueno, hay muchos jóvenes, pero quizá una razón, no es la única, es porque los jóvenes no. Todavía no empieza a producir, no empieza a ganar. Pero los ancianos son los que tienen el dinerillo. Luego, los siguientes, ¿quiénes son? Los sacerdotes, que son los que tienen el control de la religión. Y por último están los escribas, que son la inteligencia, las noticias, los que controlan un poco el saber, la palabra de prestigio, el prestigio que da el saber. Y esta se puede en la comparación también, imagino, cuando Juan dice esos tres que dice la carta, llama concupiscencia, o la traducción así los medievales, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de no sé qué, la concupiscencia de no sé qué, la carta de Juan. Y también tiene mucho que ver con las tres tentaciones que Jesús tuvo en el desierto. En definitiva son estas, ¿no? Bueno, pues aquí nos pone ejemplo dos mujeres, no son tres. Una es el idolito, que es el dinero, que es la viuda, y la otra, pues un poco, ¿qué va a decir? Pues esta mujer, pues, de prestigio, pues no tenía ninguno. Era una pu de sea una prostituta. Lo peor, lo peor. Ni nombre ni nada. De hecho, no se dice nombre. Ah, se dice María, María Lagas. Eso. Con lo de la viuda no se dice el nombre. Pero la viuda esta no tenía más que dos chelines, dos moneditas y fue abierta. Allí, es decir, no es captando la cantidad de dinero, sino que lo echó todo. Todo lo que tenía para mí, dice Jesús. Y allí estaban los discípulos mirando a ver cómo sonaban las bodegas. Luego que no sonaran, que fueran billetes. No, son vacunas ahora. Lo decía el vacuno, que lo decía yo. En inglés dice silent recollection. ¿Qué quiere decir eso de silent recollection? Es un chiste. Lo he dicho con Jorge, y cuento de vez en cuando algún chiste, porque si no esto se hace demasiado profundo y como que quedamos un poco. Silent recollection, a ver si lo traduzca aquí.
Con billetes, que no suene.
Exactamente, que no suene. Con billetes, es un silent recollection. No es un retiro silencioso, no. Es decir, que no se ve la moneda, es lo que estaban mirando los discípulos. Fijándose si había billetes allí en la cesta de la ofrenda del templo. Jesucristo se fija en esta mujer, que echó dos moneditas, pero que da toda su vida. Y esta segunda mujer, María, creo que tenía un poco más de dinero, pero pudo comprar el nardo ese, que es muy costoso. Dice que viene de Himalaya, no sé cómo llegaría allá a Tierra Santa, pero que era costosísimo. El salario de un año. El salario de un año. Y allí, esta mujer que no tenía nombre o mal nombre, pues es capaz de romper ese frasco y hacerlo. Y romper no es. Es muy caro este perfume. Hacemos que sí, ¿no? Aquí en la hoja de dos veces aquí, detrás de las orejitas, yo no sé por qué ahí.
Porque se expande
la nave. Bueno, pues está. Un poquito. Pues hay que dejarlo ahí, que todavía es caro. Esta vez me he despedido de la mujer. Me he despedido de una cantidad de dinero, pues vamos a relacionarlo. O, mira que bien huele. Pero después rápido lo tapamos el flasco para que no se vaya la esencia, el perfume. Es decir, que nosotros racionamos el amor. Lo racionamos. ¿A quién y a quién no? Y a este olerlo nada más. Pero nada, ni todo toque. Eso es lo que hacemos nosotros, racionar el amor. Ni siquiera lo vierte. ¿Qué hace? Pues un desperdicio, lo rompe y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. O sea que tú lo que desparramas y no te quieres. Cuando dice el proverbio ese, tira un jarro de agua, es decir, hace una cosa y eso, el agua ya no lo puedes recoger. El mal que has hecho es muy difícil en algunas ocasiones. Solo me falta una palabra. Yo me acuerdo que un día estaba hablando del poder de la palabra, ¿no? Decía, las palabras tienen un poder enorme. Para bien y para mal. Un hermano que te dijo, en una reunión, a lo mejor pues sin querer, pero te dijo una palabra que tú la guardas 20 años. y no eres capaz de perdonar a esa persona que te dijo eso. Y ahí está metida. Y cuando llega el momento de la herencia, de repartir, pues saben, voy a decir un ejemplo a tan grande, el perfume. El perfume que se rompe, pero que luego no se puede recoger ya. Es decir, te lo da todo. Y de una manera no relacionada. Hombre, que hay que... No vas a gastar así en un vestido todo lo que has ganado en el mes. Vete relacionándolo un poquito, así es como pensamos nosotros. Siempre las cosas racionadas. Esta cuesta, hermano, no mira. Se parte. Ahí. Y el frasco es el símbolo de nuestro cuerpo. Se rompe. Y cuando se rompe, pues se rompe. Bueno, pues es la identificación de Jesús con esta mujer. Esta mujer y Jesús son lo mismo. O sea, aquí nos está acabando, esta es una profecía de lo que Jesús hará en la cruz. Que su cuerpo, y es lo que celebramos en la Eucaristía, partir, se parte. Y no hay vuelta atrás. Y nos da su cuerpo y su sangre. Como os digo, esta bueno, conexión también, esto es el Evangelio, ¿no? Esto para los predicadores, que a veces nos quejamos, somos idiotas. O vosotros también, ¿no? Que no vale para nada. ¿Para qué hablar? Pues algo de razón sí que tiene, o sea, tenemos, ¿no? Porque esta mujer no dice ni una palabra. Ni una palabra. No es que la tentación esté hecha de sermones y prédicas que andemos diciendo a los demás, que muchas veces no son más que moralismos. Esta mujer no dice absolutamente nada. Es un gesto. Estos son los gestos. Estos son los que convierten a la gente. Gestos como estos. Cuando ven a un cristiano que actúa así, desde la gratuidad, eso es lo que convierte. No tanto salvar. Bueno, pero os digo que, volviendo otra vez, este perfume nos lo rompe. Es la parábola del sembrador. Que Jesucristo sale el sembrador y ¿qué hace? Porque lo va escogiendo y dice, mira, este, yo creo que este sí que vale para entrar en la renovación porque tiene semilla buena. Vamos a poner la semillita ahí. Y al otro le echamos el ojo rápido y pues este puede. Jesucristo echa en las piedras, echa en todo esto, pero va a producir. Es un desperdicio. En el camino. Pero si sabe, ya no sabe Jesucristo que de las piedras no sabe nada. Pero allí va y lo echa. Un poco. Esto es lo que hace esta mujer. Y porque sabe que esa semilla realmente producirá fruto. Vamos a ver el perfume este. Aquí entramos un poquito en hebreo, y ya me han sido un poco especialista, o sea, hacerme esto de. La palabra esto, perfume en hebreo se dice semen. Perfume. Pero se parece a otra que significa nombre, que es ser. S-E-N, nombre. El cantar de los cantares dice que tu nombre es como un perfume. es la semántica, que es los poetas, ¿no? Juntan dos palabras para hacer resaltar algo. ¿Qué es lo que está revelando aquí esta mujer cuando hace esto? El nombre de Dios. Los judíos, para no pronunciar el nombre de Dios, que es Adonai, que es Yahvé, es el nombre que no, utilizan el nombre. Y ya sabemos todos a qué se refiere. Ese nombre que no se puede pronunciar. Bueno, pues aquí esta mujer nos está revelando con este gesto quién es Dios. Su nombre. ¿Quién es él? Evidentemente no es un tacaño. Y no busca echar a este, al otro, al de más allá porque es muy buenecito, ni quiero mucho. No, que se expande este perfume en toda la habitación. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Estaba solamente esta mujer? ¿Quiénes estaban? Empecemos. Pues todos los que se nombraron antes.
Los apóstoles.
Los apóstoles, Pedro, que no pasa. Este es el personaje. Otra vez salgo más aquí. No es que hable a los buenos, que este Dios sea un Dios solamente exclusivista, ya no hablamos tanto del lenguaje inclusivo, es inclusivo, es decir, que el perfume se derrama en todo. Todos reciben el amor de Dios, que no le quiere más a ti porque te prohibas a la renovación, que sea, o que deseas que vayas a muchos rosarios, muchas misas, que no te quiere a ti por eso. Que su naturaleza, la de Dios, es, y dice Jesús, lo dice un santo teólogo dominico, vamos a decir también, ya en el otro día dije, estos que predican los dominicos siempre meten alguna cosilla de lo suyo, a santo Tomás, como decía mucho Jesús, pero es que hemos sido criados allí, pues hablamos Roberto, y que a tal vez habla de San Francisco. Pero también otro día hablo de Santo Tomás. Que el amor, ¿cómo es? Por naturaleza. Difus. Yo no me sé de mucho latín, pero a lo mejor el Anastasio me puede ayudar. Es difusivo.
Expansivo.
El amor es expansivo por naturaleza. Y así es el amor de Dios. Es decir, como el perfume. Quieras o no quieras, lo vas a oír. Porque es que no es que te digo, para que te mueras. Ya, que te acuerdes, pero que te mueres. Si no respiras, te mueres. Que te puedas salir y digas, no quiero ver este perfume del amor de Dios en mi vida, no quiero. No, es que te entra por los poros, es que es por naturaleza, es así. Y esto es lo que nos está revelando en este gesto esta mujer, no solamente quién es Dios o quién eres tú, porque allí estaban con las pájaros a la vida. El primero es entrar en una casa donde el perfume dice que era Simón el leproso. Y un leproso, con todas las llagas que tiene, ¿cómo le vía aquí en la casa? ¿Cómo le vía? Y allí llega este perfume de esta mujer. Y le llega incluso hasta Judas. En el enemigo. Y ya para terminar voy a decir eso de le colgaron de un madero. Entonces me ha ocurrido hoy, además lo digo porque pues, si me escapa si lo habéis oído y no sé si estarán muy de acuerdo con la sana teología o interpretación de tantas cosas. Colgado de un madero, ¿quién era? Jesucristo, ¿no? Madero de la cruz. Y si va más allá del adjetivo, es un maldito. Luego sabemos que Judas se colgó de un madero o de un árbol. Si hubiera salido este hombre, que el destinado a ser colgado de un árbol no era él, Judas, sino Jesucristo, que precisamente de alguna manera él quería identificarse con Judas, muriendo como un condenado, como un maldito en la cruz. La cosa había cambiado. Él vino para morir precisamente por Judas, que luego se colgaría de nada. Él quería ser declarado eso, maldito, no Judas. Bueno, ya aquí ya es que esto ya es el amor. Esto no es gotita a gotita. Esto no es un pis pis. No, no es un pis pis. Entonces, nosotros estamos muy. Sabemos mucho de eso. A cuenta gota. Esto es un amor completo, donado hasta el cielo. Y esto es lo que vamos a ver en la pasión. Y tratando de escucharé, yo creo que me lo han cortado el joven este que se aparece ahí diciendo que no quiere saber a Jesucristo. Después, ya esté con la pasión, que solamente la cuenta, ¿cómo se llama? Marcos, es un joven que está allí en el huerto de los olivos también.
Dicen que es Marcos.
Exactamente, pero este Marcos del joven también, probablemente. Y luego hay otro joven que aparece, unos angelitos que se aparecen los ángeles y una cosa así. El Evangelio de Marcos es un joven. En la resurrección es un joven el que anuncia. O sea, este personaje que somos, Marcos, evidentemente ha leído su historia y de alguna manera ha querido meter dentro de este evangelio suyo, porque nosotros también estamos llamados a escribir nuestro evangelio. Estamos llamados a escribir nuestro evangelio, cada uno de nosotros, con nuestra historia. Claro, allí es el acto principal, pero. Y luego, pues enseñando nuestras vergüenzas, a lo mejor al principio, un poquito, con este que se las creía, que pensaba que era un fiel cumplidor de la ley, que todo lo había hecho ya, este inmaculado. Si no, me faltaba algo, haber experimentado el amor de Dios. Bueno, como digo, este joven que se escapa y deja la sábana encima y tras, y después al final aparece en la resurrección como testigo. Vamos a darle gracias al Señor y que el Señor nos envíe pues ese su espíritu y esta unción de esta mujer. Este es el Espíritu Santo de Cristo, el costado de Cristo, que fue traspasado por la lanza. De allí salió sangre y agua. Y de ahí también salió soplo. Es decir, cuando se aparece a los discípulos, que le dice, recibid mi espíritu. Un espíritu que ya no está sometido al tiempo y al espacio, como dice Jesús, como hombre que era, sino que es como este perfume que se expande a todos, sin distinción, buenos y malos, a todos los que están ahí, a los que quieran respirar esta oración completa de Dios, de Jesucristo, que se da, que nos da su Espíritu, nos entrega su Espíritu. Gloria al Señor.